Saludos y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los relatos de origen más, bueno, más espectaculares y visuales de toda la mitología griega, el nacimiento de Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. La fuente que vamos a explorar es la transcripción de una narración que lo describe todo con un detalle casi cinematográfico, diría yo. La misión aquí es desgranar esas imágenes que son potentísimas para entender qué nos cuenta esta historia sobre la belleza, el poder y hasta el caos en el mundo antiguo. Y el relato, vamos, no empieza precisamente con una nana, empieza con un acto de violencia cósmica.
Desde luego que no. Yo creo que es probablemente uno de los nacimientos más brutales de toda la mitología.
A ver, la historia arranca cuando Cronos, en su lucha por el poder supremo, se rebela contra su padre, Urano, el dios primordial del cielo. Y esta rebelión es de todo menos simbólica. El texto lo describe de una forma muy, muy gráfica. Lo castra y lanza los genitales amputados al océano, cerca de la isla de Citera. Es un comienzo increíblemente visceral que choca de frente con la idea que tenemos de la diosa del amor.
Es que esa colisión es precisamente el núcleo de la historia. Lo fascinante aquí es el propio mecanismo de la creación. Afrodita no nace de una unión convencional, no es hija de un padre y una madre en el sentido clásico, ¿sabes? Emerge de una mezcla de elementos primordiales. Por un lado, la esencia divina en su estado más puro y crudo, que es la sangre y el semen de Urano. Y por otro, un elemento natural y caótico, como es el mar. De hecho, su nombre
viene de ahí, ¿no? Del afros.
Justo, de la espuma marina.
Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? ¿Qué nos dice la mentalidad griega sobre que la diosa del amor nazca del acto más violento que te puedas imaginar? De una usurpación de poder, en lugar de, no sé, una unión amorosa.
Pues nos dice algo fundamental sobre su cosmovisión, la interconexión inseparable entre creación y destrucción. Su nacimiento es una creación espontánea, casi una reacción alquímica que surge directamente del conflicto. Este mito no esconde la violencia, la pone en el centro para afirmar algo muy potente, que la belleza, el deseo, las fuerzas más armoniosas del universo pueden tener su raíz en el conflicto más brutal. Para ellos no es una contradicción, es una dualidad de la existencia.
Es como si dijeran que para que surja algo verdaderamente transformador, a veces hace falta una ruptura radical con la anterior. Y entiendo que esto no es un hecho aislado, ¿verdad? La historia de Cronos y Urano es parte de un ciclo.
Exactamente. Es la segunda generación de un patrón que, ojo, se repetirá con Zeus destronando al propio Cronos. Pero lo que hace único el nacimiento de Afrodita es que ella es un subproducto de esa violencia, una consecuencia no buscada. Cronos no pretendía crearla, ella simplemente surge de la energía liberada en ese acto. Es una fuerza de la naturaleza que no responde a la voluntad de nadie.
Un comienzo salvaje, desde luego. Pero lo fascinante es lo que pasa justo después. El relato cambia de escenario de una forma radical. De repente, ya no estamos en medio de una batalla cósmica, sino en una playa, con ninfas y mortales como espectadores.
Sí, el foco se desplaza, y la atmósfera que se describe es de pura tensión. El mar, claro, tras recibir los restos de Urano, está en plena agitación. Hay un miedo palpable. Todos en la orilla temen que de esa turbulencia vaya a surgir, pues no sé, una criatura terrible, un monstruo. La expectación es máxima.
Y es que es lógico. Han visto un acto divino y violento y ahora el mar está hirviendo. Lo normal es esperar lo peor. Pero justo cuando la tensión es insoportable, el guión da un giro completo. ¿Qué es lo que pasa?
Ocurre lo imposible. El caos se detiene de golpe. El mar se calma por completo, de forma instantánea. Toda esa agitación desaparece. Y el texto insiste en que solo queda una densa espuma, muy blanca, muy pura. Es una transición del ruido a un silencio casi sagrado. Y justo entonces se añade otro elemento.
El perfume.
¿El perfume?
La narración dice que una brisa suave llega a la isla, trayendo el más delicioso de los perfumes. Es increíble cómo se construye la atmósfera. Pasamos de la violencia y el miedo a una calma perfumada. Pero me pregunto, ¿no es esto una forma de manipulación? El perfume, la calma, es como si el mito nos estuviera seduciendo, ¿no?
Es una lectura muy interesante. Y yo creo que acertada. El mito usa todos los sentidos para guiar la emoción del que escucha. El estruendo del mar, luego el silencio, el blanco puro y finalmente el olfato. Es una experiencia inmersiva. Y sí, en cierto modo, es una seducción. El perfume es la primera manifestación de su poder. Antes de ser vista, ya se la puede sentir. Su poder es transformar el ambiente. Así que sí, nos está preparando, nos está seduciendo para su revelación.
¿Entendido? Es el preludio de su naturaleza. El mundo contiene la respiración y entonces, de esa espuma, en mitad de un mar ya sereno, el texto nos dice que comienza a elevarse la más perfecta forma femenina que un día ha existido. No es sutil.
No. No hay sutileza porque el concepto que se quiere transmitir es el de un absoluto. Para la mentalidad griega, la belleza, la kaios, no era una cuestión de gusto subjetivo, como lo vemos hoy. Era la manifestación visible de un orden divino. Por eso la narración insiste tanto en conceptos como la simetría perfecta de su rostro o la armonía de su cuerpo.
El relato es muy específico en esto. Habla de un cuerpo curvilíneo y sexy, pero también esbelto. No se decanta, busca el equilibrio. La palabra que lo engloba todo es armonía.
Exacto, porque la armonía y la simetría eran principios casi matemáticos para ellos, la base del cosmos. La forma de Afrodita no se presenta como algo simplemente bonito, sino como la encarnación física de un ideal. Ella es la prueba de que existe un patrón absoluto de belleza.
De aquí ocurre algo que no me esperaba. Su belleza no es pasiva. El relato dice que en el instante en que emerge por completo del agua, su sola presencia tiene un efecto físico, real, sobre el entorno.
Ese es un punto crucial. Su poder es su belleza, y ese poder es generativo. La fuente describe cómo, a su paso, brotan flores por toda la isla. Y ojo, no es un adorno poético, es una declaración de principios. La fuerza que ella gobierna, el amor, el deseo, es tan fundamental que la propia naturaleza reacciona, florece. Ella no solo es bella, genera belleza.
Me parece fascinante. Y aquí ya vemos una pista de lo que comentabas antes, ¿no? Su poder no existe en el vacío. Se manifiesta en cómo el mundo reacciona a ella. Las flores son la primera audiencia.
Muy bien visto. Es un presagio perfecto de lo que ocurrirá más tarde en el Olimpo. Su poder se activa y se confirma en la mirada del otro.
La noticia de esta aparición, como es lógico, viaja rápido. Llega al Olimpo y los dioses reaccionan de inmediato. Encargan a las horas, las diosas de las estaciones, que la encuentren y la vistan con un traje digno de una diosa. ¿Por qué ellas?
La elección de las horas es muy significativa. Ellas son las diosas del orden cíclico y correcto de las cosas, las estaciones, el tiempo. Que sean ellas las encargadas de vestirla simboliza la integración de esta nueva fuerza, nacida del caos, en el cosmos ordenado de los dioses olímpicos. Es una forma de civilizarla, de darle un lugar. La están preparando para su debut.
Vale, ya está vestida y lista. Pero su llegada al Olimpo no es precisamente discreta. Aquí es donde el mito nos dé el giro de guión definitivo, la verdadera demostración de su poder.
Es el clímax de la historia, sí. Y es una jugada maestra por parte de ella. Llega ante la corte celestial, ante todos los dioses reunidos. Y el texto dice que, con una pizca de malicia, deja caer el vestido que le han puesto las horas. Se revela desnuda ante toda la asamblea.
Menuda declaración de intenciones. En un lugar donde el poder se mide en rayos, ejércitos o dominios, ella llega y su única arma es ella misma.
Exacto. Ese gesto es la clave de todo. No es un acto de sumisión ni de pudor. Es una afirmación rotunda de su identidad. Su mensaje es: vosotros tenéis vuestras armas. Este es mi poder. Y es innegable. Su desnudez no es vulnerabilidad, es su armadura. Al revelarse así, establece su dominio de forma instantánea, sin una palabra.
Es pura estrategia. En lugar de llegar y pedir un sitio, lo toma por la fuerza de su propia naturaleza, no tiene que justificarse, solo mostrarse. Me imagino la escena. A Zeus, a Hera, ¿cómo reaccionarían?
La narración no se detiene en las reacciones individuales, pero podemos imaginarlas, claro. El poder de Afrodita es transversal, afecta a todos. Lo que el texto sí deja claro es la reacción colectiva. No hay debate. No se sientan a votar si la aceptan. La fuente lo describe como una constatación. Simplemente se dan cuenta de la verdad.
Cito directamente. No podía ser otra cosa. Se trataba de la legítima diosa de la belleza y del amor. Es un reconocimiento, no una concesión.
Precisamente. Están reconociendo un hecho consumado. Una fuerza de la naturaleza que ha irrumpido en su mundo. Su poder no se discute. Uno se rinde ante él. Su legitimidad no viene de su linaje, sino de su propia esencia.
Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? El nacimiento de Afrodita es mucho más que un cuento bonito. Es una declaración de principios sobre la naturaleza del amor, del deseo y de la belleza.
Son fuerzas primordiales, sí, fundamentales para el universo. Fuerzas capaces de nacer del caos más absoluto, para luego imponer un nuevo tipo de orden. Un orden basado en la armonía y la atracción, capaces de transformar el mundo. Y sobre todo este mito nos dice que su poder es tan evidente, tan intrínseco, que resulta innegable. No necesita ser defendido, solo contemplado.
Y en esa contemplación reside su dominio. La historia se centra muchísimo en su perfección visual y en la reacción que provoca. Esto me lleva a la reflexión final que nos deja el relato.
Exacto. Nos invita a pensar sobre la propia naturaleza de la belleza. El mito la presenta como algo inherente, absoluto, una verdad objetiva. Pero si lo analizamos con detalle, como hemos ido viendo, su poder solo se materializa, solo se vuelve efectivo, cuando los demás la ven y reaccionan.
Lo que abre una pregunta fascinante. ¿Es la belleza un hecho en sí misma o se define por el impacto que causa en el observador?
Esa es la gran cuestión que deja abierta. El mito parece decirnos que son las dos cosas a la vez, una dualidad inseparable. Afrodita es la belleza perfecta en sí misma, pero ese poder permanece latente hasta que es reconocido por una conciencia externa. Su esencia es absoluta, pero su poder es relacional. Una idea para seguir dándole vueltas.